¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo los ha tratado la vida? ¿Cómo los ha tratado el karma? ¿Cómo los ha tratado Dios? O ese poder superior, sea lo que sea o en el paso que estén. Es gozoso para mí estar con ustedes el día de hoy, hablando de un poquito de la vida, un poquito de la Biblia y pues ya estamos aquí en casa, estamos aquí en Dice Así, estamos. Yo creo que va a estar interesante cerrar este libro con los de casa, con Lulú, con Nader, con Jano, con David y Andrés. Creo que va a estar curioso, ¿no? Y pues sin más, aquí no hay pues invitados, entonces no hay que presentar a nadie. Nos vamos de una a continuar con Filipenses 3. Y la idea es también tocar Filipenses 4, si no Lulú nos va a dar nalgadas. Entonces pues vamos a meternos al compromiso, Andrés, del futuro. Y todo eso, porque oye, incluso yo ahorita haciendo este paréntesis, ya todos nos divagamos, nos vale 3 hectáreas de chorizo. Todo de momento cortamos un poquito la tele y nos vamos.
Oye,
Ya.
es que es una gracia, déjame decirte que fin de año estar en esta. Hay mucha cosa que hacer. Yo no sé si en sus países, igual que en Chile, fin de año es una locura. En todo sentido. Entonces, el tiempo apremia.
No, y además se junta con las vacaciones de verano aquí en Sudamérica.
Estás en silencio, Nader.
Sigues en silencio, Nader. Allá.
Está bien, eso yo lo edito después. Mira, en Chile es Navidad también, el 25 de diciembre. O eso es
Claro.
solamente. Ah, ok. Pensé que era algo solamente de los
O sea,
países anglos.
la
Es una
tradición en
tradición.
Chile, no, no, pero la tradición en Chile es que se celebra el 24 en la noche y
Claro,
el
Nochebuena, en Puerto
25
Rico también, correcto.
es feriado. Muy pocas familias que yo, que se, o sea, es muy poco, hay algún porcentaje, ¿no? Que hacen la Navidad más gringa y que lo celebran en la mañana, pero la mayoría del chileno es Nochebuena.
Nochebuena.
Sí, acá también en este lado de.
¿Y el 6 de enero celebran
Nada,
Reyes?
no, nada. Eso es muy
Acá.
español.
Oye, ¿cómo celebran en calor Navidad? O sea, ¿hacen ceviche de pavo? ¿Qué rollo? Porque
Claro.
no se ha de antojar esa comida de frío, ¿no?
No, por lo
Así,
menos.
que el
con
ponche.
piscola.
Perdón que interrumpa la conversación navideña, súper interesante. ¿Ya empezaron con el episodio? ¿O todavía no?
Sí, así es,
Estábamos
amigo.
esperando por ti, David. Tú eres el
Ah.
que trae orden
No, es que iba a decirles que ya llevamos 35 minutos
No, es que estamos explicando que hoy día vamos a hacer Filipenses 3 y 4 porque fin de año el tiempo nos
Por gracia
limita.
del Señor Jesucristo, Salvador de todos, incluyendo los
Rey de
deconstruidos.
reyes, rey de reyes,
Así
señor de
es.
señores.
Pues creo que sobre todo los deconstruidos, ¿no? Porque al final, pues, son los enfermos los que necesitan al doctor, ¿no?
Amén. Amén, hermano.
Ay. ¿Tú dices que los deconstruidos están enfermos?
Pues estamos en un proceso de sanidad, ¿no? Creo que todos.
Wow. Gracias a Dios que Andrés no está.
Yo creo que estamos enfermos porque salimos de la mentira, abrimos los
Pues
ojos.
es que.
Entonces nos dimos cuenta que estamos
Oye,
todos enfermos.
¿sabes? Eso que acabas de decir sonó tan a mi abuelito, que en paz descanse, fundamentalista apostólico, cuando hablaba sobre la religión católica o denominaciones trinitarias evangélicas. Él era unicitario y decía justo esas palabras: salimos de la mentira.
Salimos de la mentira. Para Amén. Meternos a otra, para meternos a otra mentira, pero es una mentira quizás un poco más evolucionada.
La neta es que todos vivimos en el lomo de una tortuga que está nadando en la galaxia. Esa es la realidad.
Y eso que tocas es interesante, porque la realidad es muy extraña. Por ejemplo, nosotros leemos la carta de Filipenses y nuestra realidad, para empezar, es que es una carta. Esa es nuestra primera realidad. Nuestra segunda realidad es que inicia en el capítulo 1 y termina en el capítulo 4. Sin embargo, una hipótesis que tiene mucha aceptación dentro de la academia es que la carta de Filipenses son tres cartas y están en desorden. Y esas tres cartas, que no están acomodadas en el orden adecuado, se unieron para formar lo que vemos como la carta Filipenses. De hecho, la carta inicia, la primera carta, en el capítulo 4. Después la segunda carta ya es del capítulo 1 al 3:1b y después un par de 4. Ya, hasta hoy pensé eso. Solo que la verdad es que las grabaciones pasadas yo andaba muy atareado. Para mí han sido fechas muy difíciles y muy complicadas, así que casi ni tenía chance de estar tan presente con las ideas.
Va a ser un manga, pero en audio. Entonces la gente va a tener que iniciar desde el capítulo, de este capítulo hacia el primero y ya.
Ya. Y después está una tercera carta que empieza en Filipenses 3. Por así decir, ahorita casi que vamos a empezar con la tercera carta de Filipenses.
Y tiene lógica, porque él dice que no se avergüenza en repetir lo mismo nuevamente. Así uh-huh. empieza la 3. Dice, mira, vuelvo y les digo esto. Que se alegren en el Señor. Empieza de esa manera.
¿Y qué les parece si les damos contexto a la audiencia y les leemos un poco de Filipenses 3? Y con esto empezamos la lectura del tarot. Vayan por sus Biblias, por su café, por su raíz de no sé qué. Y vamos a leer nuestras suertes con la Biblia. Y dice así.
Palabra del Señor.
La carta astral. Eso dijiste, que era como la carta astral. De Pablo.
Estás por escuchar el podcast.
Dice así.
Comenzamos.
El valor incalculable de conocer a Cristo. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, claro que sí. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo la tengo más grande. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos.
Aquí me gusta mucho el versículo 2 en la versión la Biblia de las Américas, que dice: cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Claro, porque ahí reconoce que al final hay personas que hacen mal el trabajo y que orientan a otros a hacer cosas que simplemente no tienen ninguna importancia dentro del evangelio. Aquí habla de la circuncisión. Pero aquí podríamos dar muchos ejemplos dentro del mismo evangelio cuando te empujan a hacer ciertas cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con el evangelio ni con la vida cristiana que uno debería estar viviendo.
Ya, yep, así es. De hecho, esto es una referencia al libro de Gálatas. En Gálatas hace una apología del evangelio que él promueve, que es el de la gracia, contra el que están promoviendo personas más ortodoxas del judaísmo. Entonces aquí cuando se refiere a los perros, se refiere a estas mismas facciones judaizantes que buscaban imponer a los creyentes en Jesús toda la normativa de la ley para poder encontrar salvación. Y está interesante porque es paradójico, ¿no? Porque al mismo tiempo que está criticando estas cuestiones, él mismo se presenta como alguien que está muy orgulloso del linaje judío que tiene, ¿no? Que representa esta ortodoxia. Y es, de hecho, es una de las contradicciones más criticadas de Pablo, ¿no? Porque por un lado
Yo creo que en ese aspecto él dice, ustedes lo más probable es que van a decir que son puros, que son tanto, 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 y él dice, yo también lo soy, para que no digan que yo los estoy criticando desde un punto de vista o desde un polo fuera de lo que es el círculo de ustedes. Porque claro, en muchas ocasiones, un ejemplo es como cuando ya habla, no sé, dos blancos están criticando a un negro. El negro puede decir, fácil para usted criticarme porque ustedes son blancos, no son negros. Pero cuando hablamos de que dentro del mismo círculo del que está criticando el negro también hay negro, el negro puede decir, yo te estoy criticando, pero yo también soy negro. Tú a lo mejor andas robando, pero yo soy negro y yo tengo educación y yo me esforcé en estudiar. Entonces es el mismo ejemplo que él les dice, claro, lo más probable es que ustedes me van a querer criticar a mí, pero yo soy igual que ustedes, nací igual que ustedes, me circuncidé igual que ustedes. Entonces no me pueden venir a decirme a mí de que yo no viví lo mismo que ustedes, porque al final soy del mismo montón que ustedes y puedo decirles esto.
Nadie se ríe, porque en Chile nadie hay un dicho que dice, por la boca muere el pez. Tus dichos te delatan.
Oye, pero este compa, o sea, bajo la analogía de Jano, es como, está diciendo, aquí de negro yo soy el más negro, perros. Entonces a mí no me vengan con sus mamadas, yo aquí soy el más, es más, yo nací jabón, así de judío soy.
Tan negro que cuando nací se nubló el cielo.
Yo ya exhalaba gas antes de nacer.
Perdónenlo de jabón.
Perdónenlo de jabón, lo de negro, de todo. Pero aquí yo estoy en un grupo de racistas.
No, pero es que era un ejemplo. Sí, era más que. Era didáctico. Ya, hubiera puesto indio, indígena.
Interesante.
O no usar ninguno de eso.
Así podemos. En este podcast sabemos de todos. Nos pueden funar desde cualquier ángulo.
Pero bueno, lo que dice Jano tiene cierta lógica, ¿no? Y cuestión cuando lo podemos ver desde el punto que explica que no hay un pretexto para poder extender gracia a quienes están experimentando una realidad diferente por su cosmovisión y sus circunstancias de desarrollo.
Ay, no, pinche Pablo.
A ti te cae muy mal Pablo en esta carta, Ems.
Es que, ¿sabes qué? Me caga desde Romanos. Desde Romanos dije, ¿quién eres tú, hijo de tu puta madre? Pero bueno, ya me peleé con mi papá en la semana porque critiqué a Pablo. Así como, no, él fue que no sé qué. Él presenció a Jesús. Y yo, ¿qué? A ver, estuvimos ahí para saber si es cierto o no. Y me dijo, no, pero ¿y la fe? Y yo, ok,
¿sabes? Pero hay un detalle aquí. Que en el mismo capítulo que estamos viendo,
sí,
en el versículo 10 dice, y conocerle él y el poder de su resurrección. Entonces llega un momento en que para él también la resurrección entra dentro de su creencia. Entonces es súper importante para él creer en la resurrección de Jesús, pero también en la resurrección de los muertos. Entonces no es solamente algo que él divaga o dice, no, podría ser. No, se hace parte de su doctrina la resurrección de los muertos. Entonces es muy importante para él ese fundamento dentro de su evangelio.
Mm-hmm. De hecho, sí, este compa creo que también era los que creía que una vez que nos muriéramos todos, que íbamos a ver a todos nuestros conocidos en el cielo, ¿no? Algo ahí por ahí en algún texto, por ahí existe.
Yo creo que sí, lo importante aquí es, por lo menos hasta el 7, donde él establece, dice, oye, esta es mi carta de presentación, nadie puede decir que yo no era judío y entre los judíos era lo más celoso, ferviente, perseguí todo aquel que se identificaba con Cristo, le metía las manos, pero quiero que sepan que nada de eso que yo traía a la mesa aportó o aportaba o aporta nada a lo que es la gracia, en otras palabras, a lo que Jesucristo hizo. Y yo creo que es importante hacer esa distinción de parte de Pablo.
A veces igual se nos olvida el proceso de Pablo, porque no nos damos cuenta de que, ejemplo, imagínense para los judíos cómo habrá sido el impacto de ver a Pablo que se fue para el otro lado, o sea, que se fue para los seguidores y creyentes de Jesús. Debe ser algo súper fuerte para los mismos judíos, porque de tenerlo como perseguidor, como una persona ferviente, como una persona que era leal con ellos, a que se vaya para el otro bando. O sea, no estamos hablando de que se cambió a alguien que es como, no sé, un personaje normal. No, estamos hablando de una persona que tiene su importancia en esa época y en esos círculos, que se haya ido al otro lado. Imagínense el impacto para los mismos sacerdotes, para los mismos judíos, para la misma sociedad en ese momento en la que él vivía.
Pues el que era su héroe, ¿no? Su héroe de la fe de los fariseos. Pero oye, fíjate que ahorita mencionan como carta de presentación y todo. Pero a mí, ¿sabes qué? Yo ocupo contexto de lo que escribe, porque es como, compa, ¿de qué te estás defendiendo? Porque es una carta a la defensiva, así de a ver, yo, como yo ya pasé por esto, es como mi pregunta es, ¿ante quién te estás justificando, compa? ¿Hasta a quién le...?
No, pero es que no es defensa. Mira lo que dice el 3.8. De hecho, he llegado a la conclusión que toda asociación que he tenido con eso que me definía antes como un devoto judío es eclipsada totalmente por lo que ya yo he ganado en conocer al Mesías. Jesucristo y su majestuosa redención ahora me definen. La religión es como excremento, hiede, eviten pisarlo. Está exquisito, no, además, eso está, me fascina.
De hecho, ¿sabes qué? Me lleva mucho ahí, perdón, David, que te utilice de ejemplo, pero me lleva mucho a la situación de David. David antes, como pastor relevante, digamos, se codeaba con personalidades y tenía como accesos, ¿no? Accesos a muchas cosas, que es aquí, Pablo tenía accesos a cosas, ¿no? En su otra vida. Ahora cuando decide como irse un mensaje más sano, se perdió todo eso, pero aún así dices, ¿sabes qué? No me importa eso, sigo prefiriendo este mensaje. Y así también veo como la situación de David, así que perdió todas esas ondas y dice, esa onda no importa nada comparado a lo que hoy estoy viviendo, ¿no? Y o sea, viéndolo desde así como lo pinto, digo, ok, no se me hace tan...
Pero igual es interesante, uno dice, ah, pero ¿por qué dice estas cosas si al final los otros lo conocen? Y es porque igual él está recargando algo que incluso se ve en el versículo 1 y 2 cuando dice, por lo demás, hermano mío, regocíjense en el Señor, a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. O sea, ya había hablado el tema con ellos, pero se lo está recargando. Y dice, y para ustedes es motivo de seguridad, o sea, se lo voy a recargar para que lo entiendan. Y salta el versículo 2 cuando dice, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros y cuídense de la falsa circuncisión. Entonces, no es una carta que se lo está enviando de por primera vez le estoy explicando eso, sino que es como recargar y remarcar de, a ver, acuérdense.
Ah, no,
se
dice recalcar. Con él, estás como en haber, pero al revés. Cambian la L por R.
Ahí está.
Recargar.
Yo sí veo en Filipenses una carta donde él enfatiza la identidad. Y eso para mí es importante porque en todo momento él está estableciendo que todo lo que él hizo, pensando que era lo que iba a lo que era lo importante, no nada que ver. Sino lo que fue adquirido a través de la fe en Cristo Jesús, que es entonces donde él puede reconocer cuál es su verdadera identidad, ¿no? Y entonces le pide a los filipenses, yo quiero que ustedes empiecen a identificarse de esta manera, de lo que realmente son, de su inocencia, de lo que fue adquirido por Jesús. No lo olviden, o sea, manténganse firmes, no se dejen llevar por otras personas. Y yo creo que es sumamente importante que las personas estén claras. Estaba escuchando una entrevista con Sky Gitani de The Holy Post con el actor Rain Wilson, que es de la fe Baha'i. Y es interesante, siendo Rain Wilson de otra religión, cuando el pastor Sky Gitani le pregunta, ¿y qué consejo tú le das a los cristianos siendo tú de otra fe? Y él dice, no pidan perdón por lo que ustedes creen. Aun cuando él estaba criticando el cristianismo de ahora, ultraconservador, que es totalmente contrario, y él lo dice, esto es lo que muchos cristianos hoy en día creen, es totalmente contrario de lo que Jesús predicaba. me encanta. De amar al pobre, de servir al prójimo, de ¿sabes? Pero aún así él le dice, no pidan perdón por sus creencias. Si lo que ustedes creen están ayudando a los demás y no es solamente para ti y una cuestión egoísta de que soy cristiano porque va a mejorar, que está bien que mejore nuestras vidas. Oye, se supone que empiece por eso. Pero ¿y después qué? Y así criticó a los budistas que solamente están por el enlightenment, como le llaman, para ellos mismos, ¿no? Tiene que ser el servir a los demás, tiene que ser el darse a los demás. Porque si no, ¿qué es entonces nuestra fe?
Ya.
Oye,
sí, de hecho, está perro.
Tengo una pregunta, no sé si alguien me la puede resolver, pero me hace mucho ruido. Que supuestamente, a mí siempre me enseñaron de que Pablo era el apóstol de los gentiles, el que le llevó el evangelio y las buenas nuevas a la gente que no era judía, ¿no? ¿Ustedes tienen ese mismo conocimiento?
Según yo, era el que se lo llevó a los romanos, ¿no?
Se ha predicado por años así.
Que salió de la burbuja judía. Ajá, se extendió.
Correcto. Oye, pero ese fue Cristo.
Entonces, espérate, pero no. Dando el mensaje de Cristo, pues Jesús no salió de la frontera.
Cristo se quedó solo con los judíos, man.
Ah, pero con los jodidos, pues. No con los
Mi pregunta es que si, supuestamente, si le fue a predicar a esta iglesia de Filipos, donde supuestamente gente no judía, ¿por qué le da tanto énfasis a su religión y a su estatus y a su herencia y a su posición de judío y de la ley? ¿Por qué? No entiendo, hay algo que no me cuadra, no me calza. ¿Qué tienen que ver los gentiles y qué tienen que ver los filipenses con que Pablo sea el judío más judío, el hebreo de hebreos, el más de todo? ¿Qué les importa a ellos si no son judíos?
Tienes un buen punto, porque si yo estoy fuera del contexto hebreo, es como que, güey,
no, pero acuérdate que hay una...
No es que me importa, es... Güey, no te entiendo.
No, pero acuérdense que hay una mezcla de personas ahí, que hay gentiles y hay judíos.
Bueno, en esa mezcla yo creo que había muy pocos gentiles. La verdad es que eran todos judíos de la diáspora, donde en verdad no estaban fuera de los límites, pero seguían siendo judíos.
Sí, correcto.
Entonces no creo que Pablo nunca fue el apóstol de los gentiles. Salió del límite de Israel, pero le fue a predicar a los judíos. Entonces no sé qué tan universal es el mensaje de Pablo, ni es el mensaje cristiano.
Pero fue porque fue un mensaje que aceptaba a todo el mundo, no importa su clase política, social.
Eso es lo que queremos. Si era mujer, si era hombre. Eso es lo que queremos masticando creer nosotros, desde las palabras de Jesús, pero desde las palabras de Pablo, parece que en la práctica llevó algo diferente.
Pero Lulu, no son las palabras de Jesús, es lo que nos predican los pastores, porque suena muy bonito. Sorry, pero es cierto, huevón. Que los pastores prediquen que Pablo es el gran ángel que fue llevado a los gentiles y todo eso. O sea, tampoco es una verdad, pero ¿qué es verdad de todo lo que nos enseñan?
Es que, fíjate, que a ese punto quería llegar, aprovechando lo que dice Lulú, masticando su idea. Tal vez somos vecinos, ¿no? De cultura, creo que podemos compartir ciertos rasgos culturales. Tal vez no de fe como tal, tal vez sí estoy familiarizado con las cosas judías. Pero si llega un ser, si yo vengo escuchando durante toda mi existencia sobre los rangos fariseicos, ¿no? Y aparece un ser a hablarme de un mensaje muy similar, pero este compa no le veo como su sotana y todo esto que son como las credenciales que te da la autoridad, porque somos así, ¿no? O sea, yo la neta también soy una persona en un sentido de como... Probablemente a mí no me llama la atención que tengas la cobertura de tal pastor, pero yo me fijo en otros detalles, ¿no? Como que me aseguren tu autenticidad como líder espiritual. Entonces a lo mejor se está enfrentando, ¿no? Ante una situación en donde estaban poniendo en tela de juicio la autoridad con la que Pablo estaba enseñando algo, ¿no? Se estaba enfrentando con antisistemas del sistema que está estableciendo Pablo, ¿no? De esto de que otra vez los están persuadiendo a que no, es que tienen que circuncidarse para ser salvos, siendo así obligándolos a vivir conforme a la ley, ¿no? Y creo que ahí está el detalle curioso. Tal vez no es como... O sea, yo creo que sí había, y más que nada en Filipos hemos leído que en Filipos había como una variedad de como un epicentro, ¿no? De negocios, digamos. Entonces había una mezcla de cosas, tanto podía haber como judíos, tanto podía haber no judíos que compartían un conocimiento común de ciertas cosas, ¿no? Y más con el revolú que había traído este Cristo que crucificaron y que luego que desapareció.
Ahí me parecería, me está bien, yo no lo estoy criticando, me parece bien si Pablo le fue a predicar a los judíos que estaban fuera de los límites de Israel, está bien, pero no me vendan el discurso de que Pablo salió a predicarle a los gentiles porque no, no entiendo entonces. No entiendo que por qué
es lo que pasa es una realidad como quiera, porque lo vemos en el crecimiento de la iglesia.
No fue Pablo, quizás fue el derivado, la consecuencia natural.
Pero algo tuvieron que haber interpretado para ser lo suficiente inclusivo o que invitara a las personas a recibir ese mensaje sin ser judío.
Claro. Porque
lo que pasa es que
lo está diciendo aquí, ¿no? En este pasaje, o sea, en estas cartas, lo mismo lo está diciendo. No se metan en la religión porque es mierda.
Correcto.
Literalmente. que parece extraño es que le diga a gente sin religión, no se metan a la religión porque es mierda. No sé. Más me lo encuentro extraño.
Se lo puedo explicar.
A ver.
Ya llegó nuestro Pablo.
El problema con Pablo en Filipos y su pelea con estos perros que dice él, que son unos falsos profetas que vienen predicando la circuncisión, es porque Filipo era un lugar donde había habido una batalla. Y esa batalla la ganan los romanos. Entonces esa ciudad se hace muy famosa. Entonces empieza a crecer muy rápido, y algo que sucede es que mucha gente de dinero termina yéndose para allá. Una de las cosas que se sabe es que habían muchos ex soldados romanos o que tenían posiciones altas en el ejército romano que se retiraban en esa ciudad. Entonces esa ciudad estaba dividida en clases y la división era muy grande. Había la gente que era de muchísimo dinero y lo que hacían era desparrafar el dinero, y eran puros looks, y eran puras como se veían, y las joyas y todo eso, y estaba la gente muy, muy, muy pobre que ya vivía en la zona. Entonces, lo que sucede con Filipos es, cuando Pablo llega, Pablo unifica una iglesia que está combinada con los dos tipos de personas. Entonces, esa iglesia tiene gente de clase muy alta y tiene gente de clase muy baja, pero se unifican adentro de esa iglesia, y ya, como sabemos, ¿verdad?, en las iglesias del primer siglo se promovía la diferencia, que no hubieran diferencia de clases, que nos ayudáramos entre todos. Entonces la iglesia crece en ese modo muy unificada. Digamos, la razón que le ayudan a Pablo con esta ofrenda, que no sabemos qué es, pero supuestamente parece que es bastante lo que le dan a Pablo, porque lleva una persona específica a llevarle todo lo que le dan a Pablo, es porque tiene mucho dinero. Ahora, ese dinero muy posiblemente viene de las personas que tienen mucho dinero y no tanto de las personas pobres que no pueden dar tanto, pero igual se da como iglesia. El asunto de Pablo es que cuando estas personas, estos falsos profetas y estos perros, vienen a predicar a Filipo, están predicando que hay mejores modos de ser cristiano. Y una de las mejores formas de ser cristiano es circuncidarse, que es algo que Pablo ya no estaba predicando, aunque sí lo predicó, porque si nos vamos a Hechos 16, vemos que Pablo le dice a Timoteo que se circuncide porque el papá es griego. Entonces él lo hizo antes, pero ya no. La lucha con Pablo es que él dice, si me están predicando que yo puedo ser mejor cristiano, las personas con más posibilidades económicas van a empezar a sentir que si ellos se circuncidan pueden de nuevo ser mejor que todos los demás. Entonces, esta unificación de clases que había adentro de la iglesia se iba a empezar a dividir. Y ese era todo el problema que venían. Cuando a Pablo vienen y le cuentan todo lo que está sucediendo en la iglesia de Filipos, es eso, esa ruptura de esa unificación de clases se está quebrando de nuevo. Los ricos ricos ahora siguen presumiendo su dinero y haciendo un montón de cosas, y los pobres se están haciendo más pobres y no se quieren ayudar. Entonces, su pelea con esto específicamente de la circuncisión es, si estos cristianos de esta iglesia empiezan a creer que circuncidarse los va a hacer mejores cristianos, los va a poner en una mejor categoría, va a incitar a que la gente rica empiece a decir, ¿qué más me puede poner en una mejor categoría? Y buscar más cosas, y buscar más cosas, y dividir completamente la iglesia de nuevo. Entonces, su lucha y
o sea, otra cosa. O sea, tú estás diciendo que Pablo estaba con una lucha de clase ahí.
Sí, la iglesia de Filipo siempre se fue el problema, fue una lucha de clases. Ahora, hay un mito que se nos dice que Pablo predicaba cristianismo. y no, Pablo predicaba a Jesús, pero Pablo nunca dejó de ser judío tampoco, y eso es uno de los problemas que no entendemos nosotros. Entonces sí, el cristianismo sale de Pablo, pero no es que Pablo en ese momento él decía, yo ya no soy judío, yo soy cristiano. No, él seguía siendo judío, predicando a Cristo, predicando un mejor modo. Entonces él, a las personas que iba, gentiles, él les predicaba un nuevo judaísmo. Ahora les decía, usted se puede hacer judío sin necesidad de hacer las cosas que antes se pedían, como la circuncisión. Pero Pablo predicaba judaísmo. Entonces sí, él iba a los gentiles porque él ahora no predicaba judaísmo como algo de sangre, predicaba judaísmo como la unificación que vino a ser Cristo, donde todos podemos ser salvos.
Ahora,
pero pensar que predicaba cristianismo es un error y es un mito también.
En teoría somos judíos.
Por ejemplo, fíjate, eso que dices de que predicaba un cristianismo que no implicaba normas judías.
No, yo nunca dije cristianismo.
Un judaísmo que no implicara seguir la ley era exclusivo para los gentiles. Porque Pablo era muy enfático en si tú eres judío, tienes que seguirlo. Entonces, esa parte es una cuestión que a veces llegamos a ignorar, ¿no? Cuando romantizamos a Pablo como el apóstol de los gentiles.
Es muy lógico.
El apóstol de los judíos con un énfasis en abrir las puertas también para los gentiles.
David, pero igual esa predicación es bien media esquizoide, de decir, tú como eres judío, cumple la ley. Tú como no eres judío, tú no cumples la ley. Es bien
loca. Es que mira, para nosotros que crecemos en un contexto cultural distinto, podría sonar a una cuestión paradójica. Pero para Pablo, y lo hemos leído en sus cartas, ¿no? Ser descendiente de judíos tiene un valor, tiene un peso. Entonces, básicamente lo que Pablo está diciendo es, si tú vienes de este linaje, honra tu linaje, porque la gracia no te lleve a olvidar las raíces de donde vienes, la importancia de lo que hacemos, porque los rituales que hacemos no son para purificación ante Dios, pero sí son para la permanencia de nuestra identidad nacional. Entonces, no te alejes de esto que nos da identidad, pero básicamente está recordando, pero en medio de lo que nos da identidad nacional, también está la cuestión espiritual, que es nuestra espiritualidad nacional, que se abre a otras personas. Y al abrirse a otras personas, pueden acceder sin necesidad de nuestros rituales culturales.
¿Cómo entiendes tú entonces el versículo 8 que dice, de hecho, en la versión de Mirror, de hecho, he llegado a la conclusión que toda asociación que he tenido con eso, porque estaba hablando de ser religioso, judío y el judío de los judíos, toda asociación que he tenido con eso me definía antes como un devoto judío. Esto es eclipsado totalmente por lo que yo he ganado al conocer al Mesías, Jesucristo, y su majestuosa redención ahora me definen. La religión es como excremento, hiede, okay, eviten pisarlo. ¿Cómo lo entendís ahí desde ese punto de vista que estás diciendo?
Mira, para empezar, es una paráfrasis hecha por un cristiano que tiene un corte
progresista. La Reina Valera dice...
Reina Valera, NBI, pueden leer lo mismo.
Sí, dice, la Reina mierda, dice estiércol. Sí,
son parecidos. Ve,
y no estamos tomando tampoco en consideración que Pablo está luchando con lo que está creyendo y su sistema, porque él es el creador de este sistema, querramos o no. Él tiene las cartas donde uno ve la evolución de él también, donde él está en un punto y va entonces, ¿sabes?, siendo menos áspero en unas áreas y va dándose cuenta de otras cosas. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que vamos y buscamos una carta donde Pablo pensaba de una manera y la queremos meter a la fuerza con otra carta donde ya él ha cambiado esa postura de una forma, ¿sabes?, un tanto distinta. Y queremos que el pensamiento sea el mismo a través de su trayectoria, la cual tampoco es así.
Ahora, es importante cuando vamos viendo la audiencia, ¿no? Porque Pablo cambia su pensamiento, pero no lo cambia tanto. Ciertas cuestiones se siguen manteniendo como una constante. Ahora, por ejemplo, aquí en la carta de Filipenses le escribe en su mayoría a personas no judías. Por lo tanto, Pablo utiliza una retórica que alude al tipo de espiritualidad que los está invitando a profesar. De hecho, vemos en algunos aspectos que Pablo los invita no a alejarse completamente de la cultura. Y él mismo dice, ¿no?, que él sigue con cosas de la carne. Y al hablar con cosas de la carne se refiere a la filosofía, las cuestiones materiales, estos aspectos de la cultura que nos rodea, porque es, no tienes que volverte una seta, es decir, una persona separada de todo para poder conectar con la espiritualidad que predicó el maestro Jesús, que es la espiritualidad que yo les vengo a enseñar. Entonces, Pablo lo que está diciendo al decir que sus creencias son eclipsadas por la gracia de Dios es justamente esto. Mis creencias no me salvan, me definen culturalmente, pero no me salvan. Por lo tanto, yo no tengo que cambiar tus creencias culturales para esperar que seas salvo. No está menospreciándolo como cultural.
Y es que David
está dando la barrera.
Yo siento que es más que ser salvo, porque este capítulo, el tema central no es salvación. Si nos vamos desde el principio, Pablo lo que está hablando es servicio, es dar, es humildad. Digamos, mira, en el capítulo anterior nosotros tenemos cómo Pablo enfoca todo su capítulo en la historia de ¿cómo se llama este mae? ¿Cómo se llama? Sí, ese nombre tan raro, man, no me lo puedo aprender. Él cuenta dos historias de otras personas. En el capítulo 3, él está hablando de su vida. Tenemos en el capítulo 2, donde él habla, el poema en donde se conecta todo este libro, está hablando de que Dios, teniendo todo el poder, dejó el poder a un lado para humillarse, para ser como nosotros y venir a vivir como nosotros y dar su vida por nosotros. Pero él no tenía qué. Entonces, todo este libro, y por eso es que me está gustando tanto, todo este libro no está hablando tanto de salvación tampoco, aunque ha sido uno de los temas centrales de todos los libros anteriores. Aquí lo que le está diciendo es, usted no es mejor cristiano por el estatus que usted tenga. Usted no es mejor cristiano por circuncidarse. Usted no es mejor cristiano por pertenecer a ninguna sangre, a ninguna raza. Él lo que está diciendo es, yo que he sido el mejor judío, que soy un judío impecable, todas estas cosas no me ayudan. El peor judío no es peor que yo, porque todos somos iguales, porque al fin y al cabo no es acerca de nosotros, es acerca de Cristo. Y lo que a nosotros nos corresponde es amar, es dar, es cuidar.
Está bien, Andrés, pero no puedes negar
eso.
A lo mejor nosotros damos la interpretación de salvación, pero no pueden negar que en el 10 él dice, lo he perdido todo, a fin, nueva versión internacional para que no digan que leo más que leo peor. No es broma. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. O sea que eso es importante. Él creía que Jesús resucitó. Participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a él en su muerte, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. O sea que él tenía una esperanza de resucitar. Y
claro,
y también
y él mismo
le manifiesta a ellos que también pueden ser participantes de esa realidad que él esperaba vivir.
Sí, sí, y en el libro él dice, yo sé que ustedes están preocupados de que yo pueda perder mi vida, pero ustedes no entienden que para mí perder mi vida es de hecho lo mejor que me podría pasar. Yo me quedo aquí por causa de ustedes, porque quiero seguirlos ayudando. O sea, lo que la gente asume que es sobrevivir es lo mejor que le puede pasar a un humano, es lo que está diciendo, yo lo voy a hacer por favor a ustedes, porque yo mejor me muero. Pero la razón que se queda es para seguir motivando no solamente la salvación, sino el hacer, el vivir una buena vida cristiana ayudando a los demás. Ahí es donde yo me enfoco y volvemos a lo mismo, por lo que yo siento que es tan importante. Es este problema de las separaciones de clases. Él está diciendo, ustedes nada hacen con querer ser mejor cristiano, buscando un estatus, tratando tal vez, qué sé yo, de ganar más en el cielo cuando suceda, si usted no está haciendo nada en la tierra, si usted no está viviendo como Cristo nos dijo que tenemos que vivir aquí en el día de hoy. Y no sé, para mí eso es muy importante.
Ahora, antes de que entraras a la conversación, les platicaba que la carta de Filipenses está compuesta por tres cartas y están en desorden dentro de la carta. Filipenses no empieza en el capítulo 1, empieza en el capítulo 3. Entonces, en la parte inicial de estas cartas, Pablo les recuerda la inminente venida de Jesucristo, porque recordemos que el pensamiento de Pablo es Cristo ya está por venir. Entonces, esto lo dice en la primera parte para enmarcar todo lo que estoy por explicarles, está relacionado a esta inminente venida de Jesús. Por lo tanto, sí lleva una correlación. Como la leemos en el desorden que los escribas decidieron presentarla al ordenar el Nuevo Testamento, nos da esta idea que acabas de presentar, que es una idea muy bonita y que se alinea muy bien al Evangelio social, que es muy, muy común en nuestros días. Y lo cual
no,
es bueno.
No puedo ¿verdad? Creer es que una... sea usted el que me está diciendo eso a mí cuando yo... ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¡Güey, pucha, espíritu navideño!
No, ahora, estoy diciendo, es una muy bonita forma. Yo creo que es una muy buena manera de reinterpretar los textos espirituales. Yo creo que una de nuestras tareas como seres humanos es reinterpretar la sabiduría ancestral para irla aplicando al nuevo conocimiento adquirido. El día de hoy tenemos una conciencia humana respecto al valor de las personas y de la vida muy evolucionada en comparación a la que había en la época en la que esto se escribe. Por lo tanto, está bien que le resignifiquemos, que le demos nuevas maneras de entenderlo. Sin embargo, si estamos analizando lo que el autor pensaba, pues para el autor sí estaba 100% relacionado con la cuestión que para él era inminente. Ahora, ¿fue inminente? No. O sea, aquí estamos 2000 años después de que eso se escribió. Y creo que por eso lo resignificamos, porque si lo tomáramos literal, pues carecería incluso de sentido, porque esto fue escrito para una catástrofe que estaba por suceder. Y que tal vez en su momento sucedió, ¿no? Se cerró un ciclo. El ser humano vive ciclos donde nos vamos reseteando, donde vamos cambiando, donde vamos avanzando. Pero para nuestros días, pues cobra estos nuevos tintes que nos ayudan a darle una claridad distinta desde nuestras nuevas cosmovisiones que nos llevan a poder amarnos de una mejor manera desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Tal vez en 2000 años alguien va a estar haciendo podcast y diciendo estaban muy primitivos cuando estaban grabando.
Pero David, sorry, es que en el capítulo 1 él no está hablando de la salvación, él está hablando del fruto de la salvación. Si nos
sí,
vamos
porque en el capítulo 3, que es donde empieza
versículo
Filipenses,
11
ya habló de la salvación. O sea, es lo que te estaba explicando. O sea, el capítulo 1 no es como inicia la carta. La carta la tenemos en desorden. Entonces, Pablo inicia en el capítulo 3.
El capítulo 3, verso 1, empieza Filipense.
No, capítulo 3, verso 1, parte B. Cuando dice alégrense, eso es parte de la segunda carta. Capítulo 3, 1A, es parte de la segunda carta. Capítulo 3, verso 1B, la segunda sección, cuando empieza a amonestar a los perros, un poquito antes, es parte de donde inicia la carta a Filipenses.
Entonces, ¡qué enredo!
Pablo inicia con una amonestación, y esta amonestación tiene el sentido de recordarles la inminente venida de Jesús, para después, en el capítulo 1, iniciar con lo que nos va a preparar para esta inminente venida, que es justamente esta cuestión del sentido de clase, del amor al prójimo, y todas estas cuestiones.
Pero David, esto no es una sola carta que se partió en tres y se puso en desorden. Estos son tres cartas diferentes que fueron mandadas en momentos diferentes, que tenían mensajes diferentes y temas centrales diferentes y que querían tocar cierta cosa.
Cuando leemos Filipenses podemos ver que había una comunicación, una relación entre Pablo y los filipenses, ¿no? De hecho, entre las teorías de dónde se escribió esta carta, Pablo dice que está en cautiverio, creemos que se escribió en Éfeso, porque Roma estaba muy lejos para que pudieran tener una comunicación con los de Filipos. Entonces se cree que estaba preso en Éfeso y ahí sí había una manera más factible. Entonces era como un WhatsApp, no eran cartas con diferentes enfoques, sino una misma conversación. Entonces por eso se puede alinear en una misma carta. porque es una sola conversación sucediendo en tres envíos diferentes. Y cuando la vemos,
entiendo, de este orden,
se comprende esta parte, ¿no? Primero, parte uno, amonestación. No está bien que le den lugar a esta gente que trae otro evangelio. Parte dos, ¿por qué? Porque viene la inminente venida de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Parte tres, ahora sí, vamos a evitar la división por cuestiones de clase, por cuestiones culturales, por cuestiones de credo, y recordar que el que hace la obra es Jesucristo. Y ahí es donde viene toda esta apología de, aún yo siendo súper judío, me estoy abierto a la gracia. Y también dice, o sea, aunque yo acepto todas las cuestiones de la carne, no me jacto de, o sea, no las evado, sino que yo soy el primero en disfrutarlas, aún yo, o sea, estoy aquí para poder decirles que el Mesías, el mensaje del Evangelio, no está peleado con disfrutar la vida y convivir la vida de acuerdo a la cultura en la que crecimos, sino que está en oposición de vivirla con egoísmo, así seas circuncidado o no circuncidado. Y viene esto que tú dices muy bueno, de la apología a la equidad de clases en cuestión de trato y de valor. ¿Y sigo ahí o me fui?
No, te escucho.
Señal?
Todo bien.
Que de repente todo se quedó callado y dije, quedé sin señal.
Estamos con las quijadas en el suelo de asombro, de wow.
A mí me encanta pensar el cristianismo que salió adentro de estos desmadres y enredos y todo eso, y que nos prediquen, es tan claro, es tan fácil de entender, hermano, solo si abres tu corazón.
Ay, bueno, es que mira, incluso eso viene porque Pablo, si recordamos cuando empezamos con las cartas paulinas, vimos que Pablo hablaba o predicaba un platonismo vulgar. ¿Qué quiere decir con esto? Vulgar no quiere decir majadero, sino que era para el vulgo, para la clase no educada. Presentaba una filosofía desde su judaísmo, pero con unos tintes muy estoicos que le recordaban a las personas que ellos podían ser parte. Entonces, hay muchas cosas que se simplifican, que cuando lo leemos desde el lente grande, no es tan simple. Pero el mensaje de Pablo sí buscaba simplificar y decir, mira, es creer en Jesús. Está claro, eso está claro. O sea, la cultura no está clara, pero lo que te va a llevar a tener una transformación inicial sí está muy claro. Entonces, yo creo que parte de esta predicación actual de Es Sencillo viene también como resultado de esta escuela de que es un mensaje para todos. O sea, no es un mensaje para eruditos, no es un mensaje para gente que estudia los textos bíblicos en sus idiomas originales o contextos, no. Es un mensaje práctico para toda la humanidad, desde sus distintas perspectivas y formas de experimentar esta simulación que llamamos
vida. Ya me salió el David Pastor y esta charlita que acabas de echarte, man, no me la creo. Porque mentiras que es fácil, mentiras que es clara, con todos los autores, con todas las ideas, con todas las teologías, después nos meten el apocalipsis. No es claro, man. Pero gracias por el intento, Pastor David.
No sería bueno simplemente, y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, tratar de quitarnos la mente todos los demás libros, todos los demás cartas, y simplemente tratar de ser parte de la comunidad a quien Pablo escribió en ese momento, que a lo mejor no tenían conocimiento de las otras cartas, no tenían conocimiento del Apocalipsis, no tenían conocimiento de los evangelios, y simplemente están teniendo la oportunidad de leer lo que alguien que ellos conocieron, que ellos admiraron, que ellos le creyeron, porque le creyeron a Pablo un mensaje que, oye, no hoy en día no es fácil predicarle a alguien que tiene otro sistema de fe y de creencia que crea lo que tú crees, y más con el miedo que se le impone a la gente si tú dejas de creer lo que tú crees. Así que en base a eso, pues tenemos una carta para mí preciosa, donde él dice, ¿saben qué? No hay griego, no hay gentiles, no hay, o sea, no hay diferencia alguna. y que mucho se nos olvida hoy en día ese mensaje, porque lo primero que hacemos es distinguir entre unos y otros, y color de piel, y nacionalidad, y clase económica.
Y con eso vamos avanzando hacia la meta. Y aquí dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por adelante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Pero debemos...
Lo cual no pasa.
Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en mis ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jacta de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio.
Ya, oye, aquí...
¿Quieres decir algo?
Ya, dale.
Bueno, dale, Jano.
No, dale.
quiero decir que se me hace muy difícil, fíjate, entender a Pablo desde mi propia perspectiva y de nuestra perspectiva 2000 años después. Porque si me pongo en sus zapatos, donde en verdad le está hablando a gente desde una convicción de que el mundo se acaba mañana, de que Jesús vuelve mañana, tiene todo el sentido lo que dice. Tiene todo el sentido que, y de comparar unos con otros y de que si hay gente que está preocupada de qué va a comer mañana, son unos inmaduros espirituales o que están preocupados más de lo terrenal que de lo espiritual. Porque Jesús está a la vuelta de la mañana va a llegar. Entonces, ¿qué importa mi previsión? ¿Qué importa de qué voy a vivir cuando sea vieja? Si mañana voy a estar con Jesús. Entonces entiendo de esa urgencia, esa predicación urgente que él está teniendo y poniendo la vara tan alta para decir, yo no he llegado a la perfección, pero estoy casi en la perfección. Y a ustedes les falta, pero síganme mi ejemplo. Porque el loco se va a morir mañana, o va a resucitar, o va a llegar al fin de la vida mañana. Entonces entiendo su urgencia. Ahora, 2000 años después que sigamos leyendo esto, claro que me cuesta entenderlo.
Y esperándolo porque, también mañana.
Porque me cuesta entenderlo.
Ese es el problema.
Qué ganas de escuchar, claro. Qué ganas de escuchar los testimonios de los filipenses cuando Pablo murió, cuando todos estos tenían 80, o bueno, 60, 50 años y nunca llegó Jesús. Qué ganas de haberlo escuchado el testimonio más frustrado, más recatado, más decir, bueno, sí, tenemos que ser buenos, pero tampoco se trata de entregar toda la vida porque no va a pasar, ¿no? Igual hay que comer mañana, hay que prepararse para lo que tenemos que comer mañana. 2000 años después se me hace aún más difícil entender esta urgencia y que queramos introducirnos a esa urgencia a la fuerza, cuesta el ejercicio cognitivo, porque ¿cómo vivo con esa pasión y con ese énfasis si sé que voy a vivir 40 años más y necesito prepararme para ver qué voy a comer en 40 años más. ¿Me entienden lo que quiero decir? Bueno, porque no puedo vivir en esa urgencia.
Ahora es que damos por sentado que vamos a vivir 40 años más, pero no sabemos.
Bueno, te puede dar un ataque, te vas a morir porque te van a atropellar, porque te va a dar enfermedad, pero no porque va a volver Jesús y tu vida va a ser toda maravillosa.
Entonces creo que
no te escuchas, David.
Estás pegado,
David, te escuchas mal.
Estás pegado.
No sabe
que creo que como está pegado, no nos oye tampoco.
Ay, sí, estos groseros no me dejan hablar.
Pero ahí es donde David, en lo que David tiene el audio. Pero ahí es donde lo que David dice también tiene sentido. Ahí es donde nosotros tenemos la capacidad de reinterpretar las cosas que aplican a nosotros.
Claro, y nos toca.
A esas verdades universales que no solamente las tiene el cristianismo o la Biblia. Donde,
pero el problema, Nader, es que la gran mayoría de cristianos no quieren que reinterpretemos nada. No quieren que agarremos todo literalmente, y aquí es donde viene la pelea, porque yo solo puedo aceptar muchas de estas cosas reinterpretando y escogiendo lo que me gusta. Digamos, el capítulo 3 del 12 al 18,
pero igual estáis mal, porque la Biblia desde siempre se ha estado reinterpretando, quizás no a la velocidad que tú quieres, pero sí se ha estado reinterpretando. O tú ves a alguna mujer que cuando le llega su periodo tiene que salir de su casa.
Claro.
Eso, pero entonces por eso.
Pero
eso
estamos hablando de Levíticos ahora. No,
pero ya.
Hablemos de esto ahora. No, pero hablemos de hace 2000 años.
Sí, pero estamos hablando de la Biblia completa. Por eso te estoy dando yo ejemplo.
¿Qué dices, David?
O sea, que también esto está resignificado al día de hoy. O sea, aún la organización eclesial más conservadora ha repensado mucho respecto a lo que las iglesias que vivieron bajo las tradiciones de lo que leemos experimentaban.
Claro, mucho, pero no todo, David. Es que
pero tampoco puedes criticar.
Ay, sí puedo.
Puedes hacerlo, perdón. Tienes que entender que así como tú has reinterpretado cosas que te han beneficiado a ti, aquellas instituciones que han reinterpretado lo que ellos han reinterpretado lo han hecho para su beneficio
y para su
crecimiento. Así que egoístamente todos los grupos cristianos alrededor del mundo de una manera u otra lo hacen para beneficio suyo
y lo que son parte de sus congregaciones. Lo que yo le decía a Andrés, que todos lo están reinterpretando, pero no todos a la misma velocidad. Y eso no es malo, o sea, no todos pueden correr, algunos pueden caminar. Entonces, eso también se tiene que entender. Pero ahora, un ejemplo. Si nosotros empezamos a ver cosas de la Biblia, yo te aseguro que ningún cristiano en general cumple ni el 50%. No por un tema de que no sea buen cristiano, sino que son cosas impracticables. Como el ejemplo que di yo de que la mujer tenía que salir
de
la casa. Entonces,
yo creo que eso es muy buen ejercicio, el estar reinterpretando y actualizando la información que aquí se nos está entregando a nuestra actualidad, ¿no? Me parece muy buen ejercicio y súper bien que se haga. Mi queja es con que yo, por lo general, escuché en mis experiencias eclesiásticas este libro, esta carta de Filipenses, no ir reinterpretándola tanto, sino que dándole la urgencia que tiene, poniendo la vara súper alta, diciendo alégrense por todo, que siga la meta, que no, que corre, busca la perfección, sea igual a Cristo, como...
Pero Lulú, ¿por qué ellos no la están reinterpretando? Solamente están pasando...
Claro, por eso estoy hablando de la mayoría de las iglesias,
pero
fíjense, ¿no?
Pero mi punto también... es que... Espérate, lo que pasa es que están repitiendo algo que dicen otros, pero no la están reinterpretando al final.
Claro, pero es que la iglesia se trata de eso, cabrón. La iglesia se trata de un pastor predicando a un grupo.
No, pero la iglesia
institución, mal, carnal.
La institución es una persona a cargo predicándole a un grupo de personas, y esas personas usualmente no tienen ni la menor idea de lo que están aprendiendo o escuchando.
miles.
Sí. Pero lo básico es lo mismo. Llanito, el centro del cristianismo es Jesús nos va a salvar de este mundo y nos va a llevar al cielo, ¿sí o no?
La esencia del cristianismo es que Jesús nos trajo a, que sea, nos dio una mejor vida para poder tenerla en este,
ya
en
no.
este
mundo. Eso es lo que usted cree. Yo no quiero que me responda con lo que usted cree. Quiero que me responda con lo que la institución mundialmente predica. En su gran mayoría, más de un 51%.
Sí. Okay. Pero por un tema no, más que todo de
nombre. No, es,
porque
señor.
Porque la iglesia evangélica no es el 51%. Nuestros hermanos católicos son más porcentaje y ese no es su mensaje. Así que dentro.
Ni el ortodoxo también.
¿Cuál es el mensaje del católico entonces?
Es, hay una oportunidad de en cada Eucaristía poder limpiar los pecados a través de la comunión directa con Jesucristo. Ese es el mensaje central, la Eucaristía, el recordatorio del sacrificio de Jesús ejerciendo constante efecto en nuestras vidas a través de la comunión.
Descuida, este podcast continuará.
Esto fue una producción de Podcast Cristianos en Español.